Mateo capítulo 4. Oremos, Padre Celestial, no terminamos nuestra adoración, sino que continuamos en adoración. Entendemos que parte de adorar a Dios es darte a ti tiempo, hablarte, respetarte. Lo que vamos a oír esta mañana de tu palabra, que tú nos hablas a nosotros, te pedimos que como aquellos que a los que Pablo les habló, seamos renovados con esa doctrina hermosa. Ahora te pedimos, Padre, que esta escritura que estudiamos esta mañana vaya a nuestros corazones, nuestras mentes, y por el Espíritu Santo nos renueve y nos dé la energía. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Imagínense esta visión. Un hombre que estaba ciego estaba al borde de un voladero. Está incierto dónde está, para dónde caminar, pero grita y pide ayuda. Y pregunta, ¿a qué lado debo de caminar? Había un grupo de gente que lo oyó y alguien le gritó. Y le gritó al hombre ciego que estaba en el resbaladero, no importa para qué lado camines, tanto como seas sincero. A este punto tú puedes decir, no, eso está mal. La sinceridad no es el asunto aquí. El asunto es la dirección verdadera, la información correcta es lo que importa aquí. Vamos a tener aquí un memo, un anuncio que puso el superintendente de la iglesia a su asistente de una escuela. El próximo jueves a las 10:30, el cometa Halley aparecerá por primera vez. Este es un evento que ocurre solamente una vez cada 175 años. Pero el principal de la escuela juntó a todos los maestros de las clases y les explicó este fenómeno. Si llueve, en caso de que llueva, moveremos las clases al auditorio para ver una película acerca de este cometa. Este fue la información original del superintendente a su asistente. Para cuando el asistente pasó el mensaje a los demás, esto es lo que sucedió. Por orden del superintendente de las escuelas, el próximo jueves a las 10:30, el cometa Halley aparecerá sobre el campo de atletismo. Si llueve, cancelaremos las clases y nos iremos al auditorio con nuestros maestros y estudiantes para ver películas de este evento tan fenomenal que sucede solamente cada 175 años. Para cuando el principal les dijo a los maestros, sonó así. Por orden del superintendente fenomenal de las escuelas, el próximo jueves a las 10:30, el cometa Halley aparecerá en nuestro auditorio. Y si llueve, en el campo de atletismo, el superintendente nos dará otra orden, lo cual sucede cada 175 años. Los maestros recibieron este mensaje y se lo quisieron pasar a sus estudiantes y lo pasaron así. El próximo jueves a las 10:30, el superintendente de las escuelas vendrá al auditorio de la escuela para hablar del cometa Halley, algo que sucede solamente cada 175 años. Si llueve, el superintendente cancelará al cometa y nos ordenará que vayamos al campo de los atletismo. Otro más es que los estudiantes pasaron su mensaje a sus papás. Cuando llueve, si acaso llueve, el próximo jueves a las 10:30, en el campo de atletismo, el superintendente fenomenal de 175 años de edad cancelará todas las clases y vendrá a las escuelas para hablarnos en el auditorio acerca y aparecerá con el cometa Halley. Una información que pierde su información original y se deteriora rápidamente y puede venir medio oscuro para ciertas personas. Por eso es que cada maestro de la escuela, cada maestro y predicador tiene sus pasa el mensaje a los demás y les da el mensaje y les pide que lo pasen lo más cerca posible a la verdad. Hace años en Londres, Inglaterra, el señor Charles Spurgeon, ustedes han oído este nombre, él escribió mucho y seguido lo menciono. Este señor Charles Spurgeon en Londres tenía 4 años de su vida que solamente le quedaban. Al fin de su vida, se me encontró con una controversia. Esta controversia, si han leído algo acerca de Spurgeon, recuerdan que era, había, él siempre se metía en las controversias. Y oyó, informó a su iglesia acerca de lo que había oído en su cultura hace como 100 años. Hacía como 100 años. La gente se estaba retirando de la verdad. Él veía ese cambio que estaba caminando en la iglesia y habló de la cristiandad bíblica como el pináculo de una montaña. Y él pensó, un paso equivocado, te llegas al resbaladero y te caes. Él tenía que pelear contra esta, ¿verdad? La semana pasada yo estaba leyendo y estaba en esta controversia. La iglesia está en un voladero resbaloso. La semana pasada hablamos, 2 de Timoteo capítulo 4, algunas de las formas que están tomando lugar en nuestro país, en el mundo. La iglesia sobresaliente, el concilio mundial de iglesias que está sucediendo. Y vemos que esto comenzó desde los tiempos de Pablo. El problema real es, no es la iglesia surgiente. El problema no es el concilio mundial de iglesias, sino lo moderno. Si el problema principal es que sucede y hay esos síntomas, el problema principal es que el demando que reclama la gente. ¿Y qué es lo que es importante? ¿Qué es verdad pura? ¿Queremos verdad pura o queremos algo que simplemente nos haga sentir confortables y bien a este momento? Entendiendo que Pablo entendió esta segunda de Timoteo, sabemos y notamos la semana pasada que ya se ven en Efesos, las gentes se está retirando, separando de la verdad, y Pablo nos advierte, se va a poner peor. Algo más sucedió. La segunda de Timoteo fue escrita como el año 67 después de Cristo. Como el año 1064 hubo un incendio tremendo. Nadie supo de veras de este incendio, más que la gente que estaba cerca, supieron que el César fue el que comenzó el incendio. Lo único que sabemos nosotros es que quería quitar la atención de él y echarle la culpa a alguien, alguna gente que ya estaba siendo odiada, y este era el grupo de cristianos. A este momento, después que él culpó a los cristianos de quemar, de comenzar este incendio, así que esto originó una persecución inmensa contra de los creyentes en Cristo, en Roma. Cuando se comenzó a regar este mensaje, llegó a Éfeso, el resultado es que los cristianos tenían que examinarse a sí mismos, debían apaciguarse un poco, ellos y todos los convertidos en Cristo. Así que Timoteo está en Éfeso y quizás se siente medio temeroso, y él mismo siente el deseo de espaciarse un poco. Así que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice, Timoteo, no ese es el tiempo que te vas a silenciar, es el tiempo de que grites aún más recio, predica la palabra. Predica la palabra en temporada y fuera de temporada. Reprende, exhorta con toda paciencia doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán las sanas doctrinas, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La primera cosa para nosotros es, siguiendo después de lo que oímos la semana pasada, hemos sido llamados para entender y conocer la verdad. Piensen, Timoteo predica la palabra. Timoteo había sido llamado a predicar y predicar la verdad para los que le oían, que debían de conocer la verdad. La misma cosa que algunos líderes cristianos están diciendo que no es posible de entender, como lo oímos la semana pasada. La iglesia naciente dice que no podemos saber literalmente o claramente qué es verdad. Así que aquí Pablo dice, predica la verdad. Vimos la semana pasada el capítulo 2 y verso 15, explica palabra de verdad. El capítulo 2, predica la palabra, que es la palabra de verdad. He descubierto que la única religión aceptable hoy es la que dice, no importa qué creas, tanto como sea sincero, haz todo lo que tú quieras, simplemente que seas sincero, es todo lo que cuenta. De veras, pregúntele al ciego que estaba en el voladero resbaloso, ¿a qué lado debía dar el paso? Imagínense ir a un doctor con un tumor maligno, y el doctor te dice, el doctor dice, lo que yo puedo hacer es, te puedes ir a casa, esperar, o yo puedo operar este tumor, y también podemos tratarlo con intervención médica. El doctor le va a decir, no importa qué haría, tanto como seas tú sincero cuando escojas. Entonces, si tú eres el enfermo, le vas a decir al doctor, señor, está usted loco. Así que hay gentes en la iglesia que dan direcciones equivocadas a los cristianos. Había una escuela cristiana que le dijo a sus estudiantes y les preguntó preguntas, tenían que escribir la reunión, y la pregunta fue, ¿qué hizo su maestro? ¿Qué es una doctrina falsa? Un chamaco que oyó dice, ¿qué es doctrina falsa? Él siguió pensando, y él pensó, doctor, doctrina, entendió que hablaban de un doctor, porque la palabra era doctrina, él pensó en un doctor, él pensó, dice, la falsa doctrina es cuando un doctor hace cosas equivocadas a las personas que en verdad necesitan la verdad. Esta es una definición de una doctrina falsa. Bueno, predica la palabra y entiende que es la verdad absoluta. Recuerda la palabra predicar. Predicar quiere decir un heraldo que proclama con autoridad. Yo me encontré, que es muy interesante, y he leído en muchos libros acerca de la iglesia naciente. Ellos dicen, en sus conversaciones dicen, de veras no podemos conocer la verdad, y tienen grandes conversaciones en este movimiento que está surgiendo por ahí. De veras, en su mente piensen en los 10 mandamientos. ¿Esa fue una conversación? ¿Era un diálogo? Esto fue un mandato, por eso se llaman mandamientos. Cuando Jesús enseñó en el Sermón del Monte, ¿eso era una conversación? Eso fue un mensaje que era un modelo. Decirles a las gentes acerca del reino de Dios y cómo vivir el reino en su vida. Los profetas vinieron y dijeron, esto es lo que el Señor dice. Es la palabra que venía de Jehová. No había discusión. Ellos simplemente exigían. Cuando Pablo escribió sus epístolas para corregir ciertas cosas que estaban sucediendo en las iglesias, no decía, esta es mi opinión, podemos cambiarlo si a ustedes no les parece. No. Si yo recuerdo bien, una de las conversaciones más notables en las escrituras entre Eva y la serpiente no fue tan clara, sino que la palabra que la oyó, vamos a ver el verso 2. Predica la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando es conveniente y cuando se tolera, y cuando es inconveniente y no se tolera. No importa el clima de las opiniones que tú recibas. Tienes que estar listo con este mensaje. Serás el heraldo y proclamarás la verdad. Seamos sinceros. Predicar la palabra estamos ahorita fuera de temporada. No es aceptable. La gente cree que esto es anticuado, muy viejo. Mi padre era un cazador, le gustaba la caza. Y cuando venía la temporada de caza, él se ponía contento y decía, esta es la temporada. Así que el evangelio para la temporada para el evangelio es ahora. Es donde la gente no quiere tolerar la verdad, así que lo diremos en tiempo y fuera de tiempo. Veamos el tono que Pablo utiliza en este mensaje. Dice, convence, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Notemos estas tres palabras. Reprende, exhorta y doctrina. Las primeras son negativas. La segunda y tercera, que es esta, es positiva. La palabra de doctrina o convencer es convencer. Y reprender es la palabra incorrecta. La tercera es exhorta. Quiere decir que exhorta, que animes, que animes. Sumaremos esto, lo sumaricemos de esta manera. Pablo dice, Timoteo, creías, y no será fácil, pero tráete un mensaje claro, claro y con autoridad, como un heraldo. Y tienes que ser fuerte, y también tienes que ser suave. Serás fuerte y suave. Balancea las cosas con amor. Recuerdo que una vez estaba en una tienda de librería, estaba una exposición fuerte de los últimos libros cristianos. Había autores diferentes, y no voy a mencionar a este autor, simplemente este autor dijo, había este libro que era el que estaba de moda, el que estaba en los mejores que se vendían, y oí la conversación que estos dos individuos estaban teniendo frente a estos libros. Nunca se me olvida de lo que este individuo le dijo al otro. Tenía en su mano ciertos cuadros y decía, tienes que comprarte este libro, porque este predicador es diferente. No te dice que tienes que ser salvo, ni que no te habla que es pecado y de las cosas malas. Te dirá de las cosas buenas que hay en tu vida, de las cuales quizás ya estás. Entonces, las últimas dos semanas he recibido mensajes referente a lo que hemos estado predicando aquí, positivos y negativos. La semana pasada recibí una nota muy interesante que dice, Skip, siempre me ha gustado tu enseñanza, pero últimamente parece que estás nomás predicando. Lo encontré medio risueño, porque en verdad estamos leyendo los textos y el texto nos dice, predica la verdad. Esta persona escribió y dijo, yo me gustaría que te enfocarías más en las cosas positivas como Jesucristo. Yo entiendo de dónde viene esta persona, qué es lo que él piensa, pero sí recuerdo que lo que dijo Stuart Brisco, le decía a los estudiantes para el ministerio, les dijo, necesitan una mentalidad de un sabio y el corazón de un niño, y la nariz como un rinoceronte. Con todo su respeto y todo, mi preocupación es, ¿qué piensen ustedes de mi preocupación? Mi preocupación es, ¿qué piensa Dios acerca de mi predicación? Yo tengo que predicar la palabra. Gloria a Dios. Entonces, regreso a la conversación de esos hombres que tenían en este libro. Lea este libro, porque este libro te va a decir las cosas buenas que te van a gustar. Aquí está la verdad de todo esto. Dios nos ama en todas formas y de todas maneras. Y te ama mucho para dejarte que te descarríes. Por eso es que cuando leemos la verdad y predicamos la verdad y digerimos la verdad y confrontamos la verdad, constantemente, en cierta forma, a la imagen y la enseñanza de Pablo. Si no lo hacemos así, hay un problema aquí en el capítulo 3. Porque vendrá tiempo en el verso 3, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo. Ustedes notan que Pablo habla de esto de vez en cuando. Pablo siempre habla de las situaciones que estaban ocurriendo y las aplica al futuro y dice, esto es lo que va a venir en el futuro. Te doy diciendo lo que vas a confrontar. Vamos al libro libro de los Hechos, donde Pablo habla a... Y Timoteo era el pastor. Hechos capítulo 20, dice Pablo, después de que yo me vaya, vendrán maestros malignos y que se me introducirán entre ustedes, se levantarán hablando perversidades y no serán amadores de Dios, sino amadores de ellos mismos. Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y en el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y vendrán maestros inspirados por el demonio. Segunda de Timoteo capítulo 3, sabrás que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Es una descripción bastante amplia que sumariza que tendrán formas de Dios, pero en verdad no lo son. En esta profecía, Pablo está viendo lo que sucederá en la iglesia. Ellos no aguantarán doctrina sana. Piensen en esto por un momento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir aguantar? Hay cosas que gentes no aguantarán. Yo estaba leyendo un libro hace unos días. Era el libro de Charles Spurgeon. Vean lo que él dijo. Estaba pensando y pensando en la predicación y leí varios capítulos Charles Poston está diciendo a los pastores jóvenes que públicamente oren, que públicamente oren cuando van a predicar. Y dice, les recomiendo que cuando vayan, oren públicamente, quizás no pasen más de 10 minutos. Esto me sorprende, 10 minutos orando antes y a veces 15. O dice, en algunas ocasiones puedes ir hasta 20 minutos. Muchas gentes no aguantan ni siquiera 20 minutos de predicación, menos van a aguantar 20 minutos de oración. Lo que dijo Charles Pixon es, de acuerdo a la controversia que vendrá, donde quiera que haya apatía, a nadie le importa si predicas la verdad o falso, tanto como venga el sermón, y entre más dulce, mejor. Es interesante como muchas congregaciones anuncias que vas a recortar la predicación y doblar la alabanza, la gente va a aplaudir. Es como que ellos están de acuerdo a que quites la exposición de la palabra y que haya más profecías personales o testimonios. Versos 3 y 4, Pablo ve, habrá tiempos y a la verdad le llamarán una historia sabrosa y hermosa. Yo estaba leyendo de una conferencia allá por el año 2000 y anunciaron esto. La predicación se ha echado a perder, está muy restricta, muy agitativa. Vamos al verso 3 de estas dos palabras. ¿Qué quiere decir una enseñanza sana? Sano quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Piénsalo de esta manera. Higiene, higieno, ser higiénico, ser limpio, ser puro, seguro, saludable. Esa es la idea. Sana doctrina. Estos versos describen a alguien que se retira de la palabra correcta, palabra sana, y va a donde se le predica una predicación que lo hace sentir bien. En Efesios 4, Pablo escribe, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratema de hombres que para engañar emplean con astucia sus artimañas del error. Nota la tendencia que de la gente se está retirando de lo puro, de lo saludable, de una doctrina sana y segura, de comida espiritual legítima. Hace años que había un agricultor que alimentaba sus caballos y mulas con hojuelas de avena. En esos días la avena era como ahorita el gas para nuestros automóviles o la maquinaria agrícola. Entonces este hombre se dio cuenta que la avena le costaba mucho. Entonces él pensó sustituir la avena con aserrín. Así que comenzó a revolver la avena con aserrín, un poquito, poco a poco, hasta que les dio a las mulas puro aserrín. Ustedes ya saben qué es lo que sucedió. Las mulas se murieron. Así que ustedes, para vivir saludables, reciban comida espiritual legítima y pura. Oigan estas palabras de A.W. Tozer, un hombre que hace ya muchos años escribió. Él ya está en el cielo, y él escribe y dice, es posible que en algunos lugares ya no se pueden tener reuniones que la atracción sea solamente Dios. Solamente puedo concluir que los hijos de Dios que profesan conocer a Dios, muchos de ellos ya simplemente quieren recibir la palabra como un caramelo dulce para estar contentos. Esta es la pregunta. ¿Por qué alguien quiere retirarse de lo seguro, de lo saludable? La respuesta la encontramos en el verso 13. Dos palabras, sus propios deseos. No recibirán la sana doctrina de acuerdo con sus propios deseos, porque tienen oídos que solamente quieren oír lo que les agrada. Quiere que alguien les predique las predicaciones que ellos les agrada y que se ajustan a sus condiciones. Esta es una condición humana. Antes, en el Antiguo Testamento, el profeta El profeta Isaías escribe en Isaías 30:10 y dice, de las condiciones de las personas, dice, que dicen los videntes, no veas ya a los profetas, no nos profetices lo recto o correcto, sino deseamos que nos prediques cosas engañosas, quizás hasta mentiras. La verdad no siempre es agradable, sino que nos da comezón en las orejas. Hay veces que oigo ciertas verdades que me da comezón en mis orejas. Pedro predicó en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, y dice, la gente estaba ofendida y se retiraba y ya no seguían al Señor. Estas personas que se separan, esta separación de la verdad no sucede de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Esto aquí hace ya 30 años de las condiciones que estaban presentes en Efesos, hacía como 30 años del tiempo de Jesucristo. Tomó algún tiempo, piensen, ahora no hace tanto, 30 años, y ya están aceptando, ya les está enfadando la verdad. Vamos a ver, cuando vinieron a América, los primeros que vinieron a nuestro país, ellos establecieron escuelas, y establecieron una escuela y le pusieron el nombre de un pastor que se llamaba John Harvard. Y recuerden que la escuela de que viene a ser ahora la Universidad de Harvard, la misión principal original de esta escuela era enseñar a los maestros y mandarlos a predicar. John Harvard creía que había que instruir a los hombres para que predicaran el evangelio. Cuando establecieron la escuela de Harvard, pusieron una insignia que tenía tres palabras. En estas tres palabras estaban y decían verdad, Cristo y iglesia. Verdad, Cristo e iglesia. O sea, Cristo y su iglesia verdadera. Tres libros. Un libro estaba boca abajo para simbolizar la limitación de la sabiduría humana. Tenían que entender, esto simbolizaba. ¿Han visto ustedes este libro en el libro de Harvard? Este libro ahora está puesto boca arriba para que simbolice que este dicho ha sido cambiado totalmente. Este dicho lo han cambiado. Y la intención original era que la verdad por Jesucristo y su iglesia. Vi muy diferente lo que ahora está en ese libro, o lo que enseñan ahora en esta escuela. Vamos a ver los versos. Pablo le da un orden a Timoteo. Pero tú, cuídate y soporta las aflicciones, sé un predicador de Jesucristo. Y ten fe en tu ministerio para que completes, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Nos está diciendo que ya está, siente que se está yendo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Finalmente, pero lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esas primeras dos palabras en el verso 5. Esas hacen contraste. Pero tú, Timoteo, en contraste a todo lo que están negando la verdad. Pero tú, Timoteo, amárrate, asegúrate y aliméntate de la verdad. Pablo se usa, es él mismo como ejemplo. Esta es la última carta que creemos que escribió Pablo. Porque estas palabras que dice aquí, dice que él ha completado su mandato, ha guardado su fe. Timoteo, tú eres joven, ahora es el turno, es el tuyo. Ahora continuarás nutriéndote de la verdad. Es lo que tenemos que hacer nosotros, creer la verdad, anhelar la verdad y hablar la verdad. Hay ciertos pasajes de las Escrituras que los leo y me satisfacen y tan confortables. Pero hay a veces algunos textos que leo que nomás los veo y me digo, oh Dios, yo recuerdo ese texto, sí, yo lo recuerdo. Es difícil de aceptarlo. No siempre está de acuerdo a lo que nosotros creemos o queremos oír. Es lo que tenemos que hacer y tiene que suceder. Que la verdad nos confronte y también nos conforte. Que la verdad nos moleste y nos cure. Alguien dijo una vez, la pregunta se ha escrito para confortar al enfermo y para enfermar al que está sano. Me gusta la predicación de Dios. Me gusta predicar en gracia. Me gusta predicar en seguridad, en misericordia. Y a los heréticos que están y se creen santos. Pero, porque a mí me gusta estas verdades, tengo que estar seguro y cuidarlas. Tenemos que discernir. No podemos nomás cerrar los ojos y que nos vengan estos pensamientos y enseñar esto. No, porque Pablo dice, las cosas se pondrán de mal en peor. El libro de Judas tiene un texto que dice, un capítulo, verso 3, dice, contiendan con valor en la verdad que una vez tuvieron los santos. O sea, que tenemos que ser una persona contenciosa, tendremos que contrarrestar en la verdad, porque ha venido algunos hombres que han entrado, que vemos, creo que ustedes estén bien educados y que estén bien enterados y que noten cuando hay algo incorrecto. Tenemos que discernir lo bueno. Escriban esto. Se oye y es como una guardia que personalmente yo veo todo lo que está sucediendo. Hay una oportunidad tremenda con esta iglesia moderna que está surgiendo, de esta iglesia surgiente, que niegan que no hay una verdad absoluta. Con esto viene gente, o hay gente que se desilusiona, se confunde y están buscando la verdad. Así que eso es lo que esperamos nosotros. Esta filosofía moderna lleva a la gente a sentirse desesperada, no encuentran solución. Ustedes venimos hablando la verdad en amor, con amor, como dice en Hebreos 1:1, dice, en el pasado Dios nos habló, pero en los últimos días nos habla a todos a través de su Hijo, Jesucristo. Y ahí estás tú, en este mundo confundido. Tú estás ahí milagrosamente y no digas, oh, vengo a traerte la verdad. No, 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 porque te van a decir, no, tú no puedes, tú no puedes. Yo les advierto y deben de saberlo. Si haces esto, si tienes el valor de pararte y hablar de la verdad y enseñar la verdad y decir que esta es la verdad, tienes que usar amor y humildad en esta era donde no se tolera la verdad. Tú sabes que vas a tener adversidad. Todas las filosofías raras que vengan son toleradas, menos tu mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesús, les advierto, yo creo que ya entienden esto. Había una carta que oí que fue publicada en un periódico. Se la envió al editor del periódico allá en Europa. En esta publicación decía, he notado que este ministro no discierne bien y no se prepara bien para predicar. Yo he atendido su servicio regularmente como 30 años y si es una estimación que tengo que he oído como 3,000 predicaciones, pero he descubierto que no recuerdo ni siquiera una de sus predicaciones. Ahora yo me pregunto si este ministro le haría mejor que gaste su tiempo en algo diferente, y la firmó. Esto es un espíritu que está prevaleciendo en nuestros tiempos. Esto crea debates de gente que está a favor y otros a contra. El editor de este periódico recibió otra carta que decía, y la publicó, y esta terminó todo el problema, y la carta decía, he estado casado por casi o más de 30 años. Durante este tiempo me he comido como 32,850 comidas que preparó mi esposa. de repente he descubierto que yo ni recuerdo ni siquiera una receta o la receta de una de estas comidas, pero sí me he nutrido de todas estas comidas. Eso he entendido que sin esas comidas yo hubiera muerto hace años. Y firmó. Esto es una respuesta que se acomoda muy bien a la carta de este señor. Así que en esta carta de seguridad interna estamos tratando de poner nuestra alma en una forma segura, asegurar nuestras familias, asegurar nuestras relaciones con los demás, asegurarnos de nuestro estado moral está bien asegurado. Y de ese modo sabemos que la iglesia está segura. No teman a los sermones ni predicar. Así como Pablo le encarga a Timoteo y dice, te lo encargo delante de Dios. Ustedes, esta iglesia es una excepción refrescante a todo esto. Ustedes aman la iglesia, aman estudiar las escrituras. Ustedes se la comen, responden, van y la practican, se robustecen en su fe. Yo he visto, lo veo, lo puedo apreciar. Y es tan hermoso y fácil, y es un honor para mí predicarles la verdad, porque ustedes son gente que aman la verdad. Cuando oyen un mensaje del Evangelio, cuando oyen el mensaje de la Biblia, y ustedes se llenan, y esta comunidad lo está recibiendo, porque ustedes responden en la comunidad con amor. Oremos todos juntos. Padre Celestial, te damos gracias y te pedimos que nos enseñes como cuerpo de Cristo. No queremos que seamos y que estas paredes nos detengan, ni estos obstáculos, ni tampoco queremos que todos los que están aquí adentro de la iglesia, que sean los que tú has escogido. Padre, te pedimos que nos levantemos y nos pongamos de pie para proclamar la verdad, porque va, lo importante es no lo que la gente cree, sino lo importante es lo que tú oyes y nos mandas a hacer. Así como a Timoteo, Pablo le dice, te encarezco frente a Dios. Si aquí estamos también nosotros frente a ti y cerramos este servicio con nuestros corazones llenos de pensamientos y sabemos lo que piensas de nosotros. De veras estamos en tu presencia, Padre. Y tenemos que caminar con la mente de que estamos frente a ti o en tu presencia y llevemos la verdad a donde quiera que vamos. Padre, te pedimos que tengamos más hambre por la verdad y te pedimos que nuestras vidas estén bien marcadas con el símbolo de la iglesia. Si alguien nos pide explicación acerca de la iglesia, podamos y tengamos una respuesta sólida y clara, que es la palabra de Dios, que ha sido perseverada a través de las edades, la sangre que fue derramada de sus mártires hasta llegar hasta nosotros. Confiamos en ti. Cuídanos, guárdanos en la verdad. Gracias por este mensaje, que es mensaje de verdad. En el nombre de Cristo, pongámonos todos de pie.